actualización del PSOE Santos Cerdán, que declara esta hora en el Tribunal Supremo por su posible participación en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública junto al exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. En el alto tribunal está Patricia Rossetti.
A diferencia de la semana pasada, hoy el fiscal anticorrupción ha pedido prisión provisional para Santos Cerdán. Según confirman a COPE fuentes jurídicas, prisión sin fianza por reiteración delictiva. También la han pedido esa medida cautelar, la han pedido las acusaciones populares por la gravedad de los delitos y también por el riesgo de destrucción de pruebas. Y estamos a la espera de la decisión del juez Leopoldo Puente. Santos Cerdán entraba aparentemente tranquilo en la sala pasadas las 10 de la mañana, según nos confirmaban fuentes presentes. Declaración que comenzaba a las 10 y 7 minutos. Está investigado por posible integración en organización criminal y cohecho, y la intención de Santos Cerdán era responder solamente a su abogado, a Benet Salellas, abogado que fue de Cuixart en el juicio del procés en la UCO. Según ese informe extenso de casi 500 páginas, considera a Santos Cerdán una pieza clave en el entramado de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de mordidas. Y repetimos cuál es la noticia, que el fiscal anticorrupción y también las acusaciones populares, pero aquí lo que interesa es la petición del fiscal, es que pide prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán.
Gracias, Patricia. Y seguimos en el ámbito judicial, porque acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no reconoce el aforamiento exprés del expresidente de la Diputación y secretario general del PSOE en esa comunidad, Miguel Ángel Gallardo, investigado en la causa sobre la contratación del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, por lo que devuelve el caso a la justicia ordinaria. COPE Badajoz, Celia Lafuente.
Nuevo varapalo para Gallardo, y es que la sala señala que adquirió el aforamiento como diputado de la Asamblea de Extremadura en un proceso que califica de apresurado, con renuncias sucesivas y simultáneas de otros candidatos del PSOE, lo que, a juicio del tribunal, apunta a una estrategia para evitar la jurisdicción ordinaria. En su auto, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura recuerda que el aforamiento no supone impunidad y advierte que poner en duda la imparcialidad de los jueces es un ataque a la independencia judicial.
Y con la llegada del calor se dispara la factura de la luz. Es un clásico de cada verano que en esta ocasión se intensifica por el aumento de la generación con ciclos combinados, la quema de gas para evitar un apagón como el del pasado 28 de abril. El precio medio mayorista cierra junio con una subida del 75% con respecto a mayo, y el pico máximo de hoy será de 9 a 10 de la noche cuando el megavatio hora supere los 175 euros. Marta Ruiz.
Y precisamente ahora arranca ese periodo más barato para hoy. De 12 a 1, el precio medio mayorista roza los 78 euros, con una media para todo el día instalada en los 110 euros. El aumento de demanda por el calor empuja los precios, pero como dices, también se nota ese tirón de los ciclos combinados, que han cubierto el 20% de la demanda, el doble que hace un año, y además con un gas más caro. ¿Y qué podemos esperar? Paco Valverde, experto en energía.
Me temo que toca sufrir, porque las cosas no pintan muy bien. Va a depender mucho también de lo que pase, como he dicho, con el gas natural europeo.
Se espera que el precio medio mayorista escale por encima de los 100 euros. De momento cierra junio en los 71 frente a los 18 de mayo, y un consumidor medio en tarifa regulada pagará unos 60 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora ponemos en marcha Wimbledon con protagonismo de Carlos Alcaraz. Bruno Casar.
Están a puntito de arrancar ya los primeros partidos, pero a eso de las 2:30 de la tarde va a empezar la defensa del título en la pista central. Carlos Alcaraz lo va a hacer ante el italiano Fognini, y en esa misma pista a continuación va a saltar Paula Badosa ante la inglesa Bolter, en un lunes en el que tenemos mucha presencia de tenistas españoles. Mientras tanto, en Suiza tenemos ya la selección española femenina preparando su debut en la Eurocopa. Andrea Peláez.
La selección española realiza en estos momentos su primer entrenamiento en tierras suizas, en Lausanne, abierto al público y con las ausencias de Kata Kol, que hemos sabido esta mañana que sufre una amigdalitis, y Aitana Bonmatí, que ayer no viajó con el equipo y sigue en Madrid recuperándose de una meningitis vírica que la ha tenido hospitalizada 2 días. Recuerdo que España debuta en la Eurocopa el próximo día 3 ante Portugal a las 9 de la noche. Los otros dos rivales de grupo son Bélgica e Italia.
Gracias, Andrea. Mundial de clubes hoy a las 9, tiempo de juego. Inter de Milán, Fluminense de madrugada. El Manchester City de Guardiola ante el Al Hilal. Para mañana dejamos al Real Madrid ante la Juventus, a priori con Mbappé ya recuperado, y tenemos un apunte en el Atlético de Madrid, ya es oficial la salida de Reinildo.
Sigues en Herrera en COPE.
Son unos 53 grados. En el mesón El Camino, Brenes. Estamos ahorrando electricidad. Pero fijarse que se está haciendo. ¿Lo veis? ¿Veis el aceite burbujear? Esto es increíble, pero esto es auténtico.
Dicen que el calor empieza cuando alguien fríe un huevo en el asfalto sevillano, que es lo que estaba escuchando ahora mismo, ya tiene el primero. Más de 1000 municipios están en alto riesgo para la salud por calor extremo. En gran parte de España, máximas de 42 grados, noches que no bajan de los 25. Todas las comunidades están en alerta. Según la EMET, es el julio más caluroso desde que hay registros. Y claro, el calor conlleva riesgos graves para la salud. ¿Cuáles son? Déjeme hablar con don Manuel Franco. Él es catedrático de investigación en el Centro del País Vasco del Cambio Climático y coordinador de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Doctor, ¿qué tal está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé desde dónde me habla.
Pues ahora mismo estoy en Cantabria.
En Cantabria, ¿cómo está la cosa por allí?
Pues mira, llevamos 2 días que ha sido un calor que no conocíamos en este mes de junio, efectivamente. Y por otro lado, también lo que ha pasado es que con el calor que está ocurriendo en toda España, pues todo el mundo ha venido por aquí y había aglomeraciones en todas partes, ¿no?
Ya, madre mía.
Entonces esto que ya lo conocíamos de otras ciudades y del sur de España o de otros lugares de Cataluña que hemos estudiado también, pues ya es una normalidad a la que tenemos que atender.
Bueno, yo decía, este fin de semana estaba en Sanlúcar de Barrameda, que suele apretar bastante y que, en fin, ha apretado toda la vida. Pero yo, es verdad, y esto puede ser una percepción personal, porque al final no tengo todos los datos de las temperaturas que ha registrado Sanlúcar de Barrameda, pero yo no recuerdo un sábado en junio tan caluroso. Claro, y decía yo antes, 42 grados de máxima, que es una barbaridad. Y sobre todo me fijo en las noches. Noches que no bajan de los 23, 25 grados. ¿Por qué son especialmente peligrosas las noches tórridas y tropicales?
Efectivamente, mira, cada vez sabemos más en ciencia, por desgracia, realmente es una desgracia que tengamos que estar estudiando a los efectos y tanto la exposición al calor como los efectos en salud que tiene en diferentes, digamos, estamentos de nuestra sociedad o de nuestras poblaciones. Y una de las cosas que ya sabemos es que no es solo la cantidad de, bueno, lo alto que suba el termómetro, sino también el hecho de que no baje por la noche y cómo eso es diferencial entre unos lugares y otros, unas ciudades y otras. O del centro de la ciudad que fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que es muy interesante en España y que ya hemos estudiado a compañeros de investigadores de Madrid es que no es lo mismo el grado que sube, por ejemplo, en Huelva o en Madrid, a los grados que sube en Santander, en Bilbao o en Barcelona, porque la humedad y cómo están preparadas las ciudades son diferentes, por lo tanto, digamos que el grado máximo de temperatura en el que ya tenemos que alertar a la población de que tenemos un peligro para la salud, pues es diferente en un lado que en otro, ¿no? Entonces es muy importante. Y luego lo mismo por las noches, ¿no? El hecho de que por la noche no baje el termómetro quiere decir que dormimos peor, que nuestro cuerpo se recupera menos a lo que ha ocurrido la noche anterior o el día anterior, y esto en una ola de calor que por definición es 3 días seguidos con temperaturas anormales, tanto de día como de noche, ese efecto acumulativo es el que hace que tengamos una peor salud, que en el fondo no es otra cosa que enfermarnos o morirnos, como ya lo estamos viendo.
Sí, Manuel, quiero ser muy cuidadoso con esto porque este fin de semana ha fallecido una trabajadora de limpieza municipal en Barcelona. Es cierto que todavía estamos esperando a la autopsia, una autopsia que está en curso, por lo que no podemos afirmar con certeza al 100% que falleciera directamente por el calor, aunque todos los indicios apuntan en esa dirección. Y lo que me gustaría preguntarle es acerca de los golpes de calor y cuál debe ser nuestra respuesta inmediata a qué síntomas, claro, porque uno tiene mucho calor, de repente se marea en algún momento, pero a lo mejor ese mareo no es definitorio para saber que te está dando un golpe de calor, o sí, no lo sé.
Volviendo a lo que te decía, ¿no? De la desgracia de tener que estudiar estos temas y estudiar estos casos, ¿no? Ya ocurrió en Madrid, también creo que fue el verano pasado o hace dos veranos, a otra persona, de personal de limpieza, también de edad adulta mayor, falleció después de un golpe de calor. Esto en una reunión que tuvimos el otro día precisamente aquí en el hospital de Valdecilla, ya hay gente que se dedica al mundo de lo que se llama la epidemiología ocupacional o el mundo del trabajo y la salud, que lo que ya sabemos es que estas personas que están más expuestas, personal de limpieza, policías, personas que trabajan en la construcción, imaginaos lo que es ahora mismo construir una carretera o estar expuesto en una carretera o cerca del asfalto, ¿no? Cuando hacíais hablabais ahora de la temperatura del asfalto en Sevilla. ¿Cuánta gente trabaja en esas exposiciones? Entonces ya sabemos, igual que os acordáis o nos acordamos todos de la pandemia que hablábamos de los EPIs, ¿no? De cómo estamos de preparados, pues hoy en día tenemos que estar preparados tanto en la ropa como en nuestro calzado, como en el saber cuándo podemos salir realmente y hacer ciertos trabajos o hay que cambiar los horarios de los trabajos. Quiero decir, hay que limpiar las calles. Bueno, pues a lo mejor lo que no hay que limpiarlo es el horario de mediodía. Habrá que cambiar los turnos. Sí. Y hay que facilitar que estas personas estén muy alerta. Es decir, que hay que darles cursos y entrenamiento para tanto a las empresas como a los propios trabajadores y tener mucho cuidado extremo. O sea, nosotros hicimos un estudio en Madrid de cuál era el riesgo de fallecer después de una ola de calor y lo que salía era que la población migrante, que es normalmente la población que trabaja más en este tipo de exposiciones, era la que tenía un pico de mortalidad mayor. Y no los mayores, que era lo que esperábamos, sino la población trabajadora de los de 50 a 65. Entonces, por desgracia, como digo, ya vamos afilando el conocimiento y sabiendo qué tipos de personas son las que están más afectadas, qué tipos de trabajos, qué tipos de edades, qué franjas de edades, qué tipos de lo que llamamos infravivienda hoy en día somos incapaces de tener un aire acondicionado funcionando todo el rato o una...
Claro.
Esto pasa, lo contrario pasa en invierno, cuando hace mucho frío, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo interesante es que la ciencia nos va dando información y conocimiento para que podamos prevenir. O sea, si algo de la salud pública es lo que tenemos que hacer, es prevenir y promover la salud y proteger la salud de nuestros conciudadanos.
Manuel,
y en este caso, pues es una absoluta pena que se podía haber probablemente evitado.
Pues pongamos todos los recursos a ello para el futuro. Don Manuel, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos un rato al mundo de la ciencia.
Bueno, si hay un lugar donde va a hacer mucho calor, entre otros es Sevilla, es que de verdad se está rozando los 43 grados este lunes. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque es el lugar donde líderes de todo el mundo van a sudar la gota gorda, como quien dice, en la cuarta conferencia internacional sobre financiación al desarrollo. Laura García, COPE Sevilla, ¿qué temperatura hace a esta hora?
Pues Alberto, a esta hora ya pasamos de los 35 grados, hoy se va a marcar la máxima con 42 en Sevilla, no me quiero imaginar esto con traje y corbata porque ya hace complicado el tiempo hoy para quienes no hemos vestido con ropa algo más ligera. Ya avisó el alcalde de Sevilla a las delegaciones de este calor que iba a hacer, pero de momento la ciudad, Alberto, tiene la atención dividida entre sobrevivir a este calor y sobrevivir al caos de tráfico y de logística para llegar al trabajo. Hay muchísimo control policial por toda la ciudad, hay 50 hoteles en lleno técnico con asistentes y mandatarios yendo y viniendo. Me decía Alberto una sevillana hace un momento aquí por la calle y decía que había un policía cada 15 metros, ¿no? Y es así, ¿eh? Mucho control policial, helicópteros sobrevolando nuestras cabezas cada 2x3, policías, estoy viendo aquí en la puerta del hotel Alfonso XIII inspeccionando las alcantarillas, el subsuelo, en fin, pues una ciudad que va a tener pues que adaptarse desde luego a un evento de la importancia de esta cumbre y al calorazo que hace.
Laura, gracias.
Gracias, Alberto.
Hagamos de la Conferencia de Sevilla un nuevo hito en la Agenda de Desarrollo. Se lo debemos a la generación de nuestros padres y abuelos y también a la de nuestros hijos y nietos. Y se lo debemos a todos aquellos que en nuestro propio tiempo carecen de la voz y de la energía para clamar por un mundo mejor y más justo.
Más de 150 países, 70 jefes de Estado, representantes internacionales, se reúnen hoy en Sevilla en un momento clave. Ayuda internacional
La deuda ahoga al sur global, una brecha para cumplir objetivos del desarrollo sostenible en 2030, ya recuerda la famosa Agenda 2030. Como escuchaba, la inauguró ayer el rey Felipe, Pedro Sánchez y Antonio Gutiérrez, el portugués. Es una cumbre que busca reformar un sistema que, como reconocen desde la propia ONU, ya no funciona. El acuerdo final, el compromiso de Sevilla, pretende marcar un nuevo rumbo, aunque con una ausencia bastante sonada, la de Estados Unidos. Silvia Martínez es compañera de la redacción de COPE. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues, ¿qué objetivo tiene esta conferencia? ¿Para qué sirve?
Pues sirve para reunir a todos los países miembros de la ONU con el objetivo de movilizar más recursos en cooperación y también reafirmar el compromiso con lo que se llama multilateralismo, es decir, la colaboración entre estados. Y es que mientras los presupuestos para la cooperación van menguando poco a poco, no dejan de crecer las necesidades humanitarias, pues por las guerras que estamos viviendo, Gaza, Ucrania, este enfrentamiento que hemos visto entre Israel e Irán y también la crisis climática. El gran tema a resolver es la financiación. Falta dinero para alcanzar los llamados ODS, los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, que principalmente son alcanzar la paz y la estabilidad en 2030 para todos los países. Te sonará, Alberto, eso de la Agenda 2030.
Sí.
Su progreso está estancado en el 17% de financiación. Solo el año pasado la ayuda oficial al desarrollo descendió un 7,1% y varios países amenazan con recortar dicha ayuda, con lo que el descenso pues podría ser este 2025, este año, entre un 9 y un 17%.
Bueno, la Iglesia ha pedido en Sevilla justicia financiera y perdonar la deuda a los países que están en vías de desarrollo, ¿no?
Sí, las organizaciones católicas llevan mucho tiempo reclamando que se pueda liberar de esta deuda a los países que nunca van a poder afrontarla. De hecho, ya en el jubileo del año 2000, o sea, hace 25 años, Juan Pablo II habló de condonación de la deuda. Al final es una carga para esos países que están en vías de desarrollo, que tratan de evolucionar, pero ven cada día cómo lo que deben se incrementa más y más. La Iglesia pide la cancelación de dicha deuda para contrarrestar un sistema financiero internacional que está construido desde sus orígenes de manera injusta. Y es que el 41% de las personas en el mundo no tiene acceso a servicios vitales como el agua potable, como la electricidad, la educación o la sanidad. Y aunque el 80% de la deuda mundial en 2023 pues procede de países ricos, son los países en desarrollo los que soportan los intereses más altos, que son hasta 12 veces superiores, Alberto.
Silvia, gracias.
Adiós.
Pues está usted esperando, como yo, a que Santos Cerdán salga del Tribunal Supremo y que sepamos cómo ha ido esa declaración ante el juez, ante Leopoldo Puente. Ya le adelanto que tiene pinta de que ha negado todo. Que dice que él no es el de los audios y tiene pinta de que la Fiscalía Anticorrupción pide prisión preventiva, cosa que no hizo con Ábalos y con Koldo. Y normalmente cuando hay unanimidad entre acusaciones particulares y Fiscalía, el juez puede estar bastante cerca de hacerlo. Pero bueno, no especulemos. Ahora a las 12:30 le cuento todo con Patricia Rossetti y con Ricardo Rodríguez. Denme un momento.
Cope.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Más elegante.
más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana muy complicada en la M30 por esas obras para que se están realizando para el futuro parque de ventas. Los conductores se están encontrando con un nuevo trazado en la zona de ventas con limitaciones de velocidad poco antes justo del puente, lo que está dejando desde primera hora de este lunes importantes retenciones para los conductores, imagínate con las temperaturas que están cayendo. En una pasarela muy cercana a ese punto, con esas retenciones, se encuentra Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Está mejorando el tráfico en la zona?
Bueno, atascos de hasta 3 horas en la M30 a primera hora de la mañana. A esta hora sí, el tráfico es intenso, pero bastante más fluido que lo de esta mañana, porque la repercusión de estas retenciones llegaban hasta sitios tan lejanos como la A4 y A42. Alfonso vive aquí cerca y nos dice que no le extraña nada los atascos de esta mañana aquí en la M30 en ventas.
La que van a montar va a ser espectacular. Hablan de 2 años de obras. Pues tal como se pone la M30, que de hecho se colapsa entre las 7 y las 10 de la mañana, pues nada, los ciudadanos van a disfrutar de esta obra magnífica que nos está preparando el alcalde.
Las obras recién iniciadas en este parque ventas van a durar 2 años nada menos y se van a traducir en la creación de una gran plataforma sobre la M30 de 17.000 metros cuadrados a unos 300 metros del puente de ventas.
Claro, y hoy se empezaba esa nueva fase, digamos, de esas obras para ese futuro parque de ventas. E imagino, Ramón, yo contaba al principio, esos conductores ahí con muchas retenciones, con la que está cayendo, hace calor, ¿no?
Pues sí, me pensaba abrigar un poco ahora, pero vamos, con lo que me dices casi que mejor me traigo un ventilador.
No,
hace un calor, vamos a ver, a la sombra, pues puede haber como 34, 35 grados y al sol sí, es absolutamente insoportable. O sea que estar dentro, sí. Pobres de aquellos que no tengan aire acondicionado en el coche.
Desde luego. Gracias, Ramón. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es lunes ya 30 de junio, un día... Bueno, pues en el que están activados 2 avisos amarillos por altas temperaturas, 37 grados en la capital, 39 en la zona sur y también otro por viento y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en la sierra y en Las Vegas, ¿eh? Así que, ojito, son ya las 12 y casi 23. Lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Alejandro Martín, cuéntanos cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en este momento van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la 2 en el entorno de Coslada y en la autovía A3 ya a su paso por Fuentidueña de Tajo y se complica la salida por esta misma 3 en Rivas, va hacia Madrid. Hasta ahora, eso sí, lo más complicado, la M40 en Coslada en ambas direcciones y Vallecas y Vicálvaro hacia la carretera A3.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Vas a ir a Alma Music Festival?
Sí, el sábado 12 de julio a las 7 de la tarde en los campos de la banda de Almadrones, de Guadalajara.
Sabes que viene India Martínez, ¿no? Es el único concierto que va a dar cerca de Madrid.
Además actuarán Salistre, Diván Dudón y Entre Duendes.
Pues saca tu entrada en almamusicfestival.es, no te lo pierdas.
Organiza Ayuntamiento de Almadrones, colabora Diputación de Guadalajara.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescado de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91 436 1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Chollo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Sandía entera baja en pepitas por 0,79 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero darte una buena noticia: la apertura del Hospital Blua Sanitas Valdebebas. Nadia Hayasné es la directora médica del Campus Hospital Blua Sanitas Valdebebas. Hola Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué supone la apertura de este hospital para la compañía?
Pues el Hospital Blua Sanitas Valdebebas es el quinto hospital de Sanitas en España, el cuarto que tenemos en la Comunidad de Madrid, y estamos muy orgullosos cuando decimos que hemos abierto el primer hospital nativo digital de Sanitas y uno de los más modernos de Europa. Esto es porque hemos apostado por un modelo híbrido de atención a nuestros pacientes que combina, por un lado, una asistencia presencial humana, cercana y de alta calidad, con un amplio abanico de soluciones digitales que tienen indudables ventajas tanto para los pacientes como para los profesionales que les atienden. Gracias a esta combinación, creemos que ofrecemos una atención más ágil y personalizada, y creemos que este hospital representa el futuro de la atención médica.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué es el primer hospital nativo digital?
Porque en todos los hospitales de Sanitas la digitalización ocupa un papel fundamental, pero este es el primero que ha sido concebido desde su diseño con una estrategia totalmente digital. No solo incorpora tecnología, sino que supone una transformación del modelo asistencial para integrar lo presencial y lo digital, y que el paciente tenga una experiencia diferente, mucho más eficiente y, aunque parezca paradójico, también más humana y más cercana. Estas soluciones digitales le acompañan en todo su viaje asistencial, desde la llegada, proceso de citación, y también está integrado en todas las etapas de su enfermedad, tanto en la parte preventiva como en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento. Uh-huh. Y además nos aportan un extra de seguridad del paciente, que es muy importante. Entonces los pacientes tienen que saber que hay soluciones digitales que le protegen.
¿Y cuáles son las áreas de especialidad clave del centro?
El hospital ha apostado por dos especialidades dentro de su modelo de atención personalizada, que son la oncología y la salud mental. Y la razón principal es que son dos especialidades con patologías muy prevalentes, muy graves, en las que los pacientes sufren mucho, y además ambas tienen un alto impacto tanto en el enfermo como en sus familias. Por eso en Sanitas nos parece imprescindible darles a estos pacientes una atención integral, humana y personalizada. Por un lado, el Instituto de Oncología Avanzada pues ofrece una atención 360 que combina pues lo que hablábamos, tecnología y un enfoque humanizado. Y por otro lado, el Instituto de Salud Mental, que cuenta una estructura para apoyar al paciente en todos los momentos de su enfermedad. Tenemos urgencias presenciales 24 horas todos los días del año, con un psiquiatra físicamente en el hospital, que es algo que muy pocos hospitales tienen, y hemos dedicado una planta completa del hospital a aquellos pacientes con patología aguda, y tenemos 20 habitaciones individuales para el ingreso, no solo con psiquiatras, sino también con psicólogos y con terapeutas ocupacionales.
Pues Nadia Jayasné, directora médica del Campus Hospital Blua Sanitas Valdebebas, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta nueva apertura.
Muchas gracias.
Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
18 días han pasado desde el 12 de junio, le decía a las 10 de la mañana, que parece más, ¿no? Porque es el día en el que se filtra el informe de la UCO, el famoso informe que señala la supuesta participación de Santos Cerdán en un presunto amaño de adjudicaciones a cambio de mordidas en el Ministerio de Transportes. Esto durante la etapa en la que José Luis Ábalos fue ministro. Hoy comparecía por primera vez ante el juez, después de que lo hiciesen Ábalos y Koldo García, que después de amagar con tirar de la manta, pues bueno, optaron por la prudencia. Koldo no declaró y Ábalos desvinculó del cobro de comisiones. No incriminó ni a Santos ni a Koldo. Bueno, de hecho, Ábalos puso en duda las grabaciones de Koldo diciendo que algunas estaban manipuladas. Y por ahí pensábamos que podía tirar la declaración de Santos Cerdán, ex secretario de organización del Partido Socialista. Les recuerdo que es lo que le dijo en persona al propio Pedro Sánchez aquel día de Marras. Bueno, ya ha declarado ante Leopoldo Puente, ante el juez instructor, y a las puertas del Tribunal Supremo, a la espera, pendientes de la decisión que va a tomar el juez, está Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, Alberto Herrera, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, deseando saber cuál es tu última hora, pues estamos esperando a eso, ¿no? Una decisión del juez.
Sí, yo también lo estoy deseando saber cuál es la decisión del juez, al igual que todos los compañeros que estábamos a las puertas del Tribunal Supremo y también dentro ante esa petición que ha hecho hoy la Fiscalía Anticorrupción de prisión incondicional sin fianza por peligro, por riesgo de reiteración delictiva para Santos Cerdán. Una petición a la que se han sumado las acusaciones populares que ya la semana pasada sí pidieron esa medida cautelar de prisión para Ábalos y para Koldo, pero la Fiscalía ahí no se había sumado, había pedido que se mantuviesen las medidas cautelares habituales de retirar el pasaporte, de comparecencias quincenales y prohibido salir de España, pero lo importante de hoy es que la Fiscalía Anticorrupción en este caso ha pedido prisión incondicional sin fianza con toda la claridad del mundo por ese riesgo de reiteración delictiva y ante delitos tan graves, presuntos delitos tan graves que se le atribuyen a Santos Cerdán, como es integración en organización criminal y delito de cohecho.
Patricia, no te voy a pedir que te mojes, pues no tendría sentido que lo hicieses, pero normalmente cuando Fiscalía y las partes y las acusaciones coinciden en algo, el juez suele tirar o no por ese camino.
La mayoría de las veces la práctica te dice que hace caso al fiscal, pero no tiene por qué.
Vale.
Pero que en este caso la Fiscalía Anticorrupción pida prisión incondicional es significativo. Y también viendo cómo va esta causa, que la semana pasada la Fiscalía no quiso pedir prisión, quiso mantener esas medidas, bueno, pues esto te puede llevar o puede suponer un aviso a Ábalos y a Koldo.
Claro.
Si Santos Cerdán es considerado por la UCO en ese informe de casi 500 páginas la pieza clave de esta trama de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de mordidas, de cuantiosas mordidas, y va a la cárcel, bueno, pues Ábalos y Koldo pueden empezar a temblar y a decidir qué pueden hacer, si van a hablar o no,
o sea,
porque, o no van a hablar.
Porque me dices que esto podría suponer una revisión de esas cautelares que han hecho que han permitido que no entren en prisión tanto Ábalos como Koldo, ¿no? No sé si hemos perdido la conexión con
Patricia. Sí, parece, ahora estamos otra vez, ¿no? Es que había por ahí algo raro en los duendes de la radio, la magia que tiene la radio, que se nos había colado por aquí en el Supremo. Pero bueno, si me repites lo que me ibas a preguntar.
Sí, no, que lo decías tú, ya lo apuntabas, que podría suponer una revisión de las cautelares de Ábalos y Koldo por aquello lo de temblar. Pero ¿sabemos algo de la declaración de Cerdán? ¿Qué ha dicho ante el juez?
Bueno, pues de lo que sabemos es que él llegaba aparentemente tranquilo y de esa manera entraba en la sala a las 10:07 acompañado, bueno, pues por su abogado y por todas las partes, ¿no? Y ha declarado solo a su abogado, que era lo previsto, y se ha presentado como una víctima. Ha hablado de persecución política, pero aquí hay que tener en cuenta quién es su abogado. Su abogado es Benet Salellas, que fue abogado de Jordi Cuixart, de uno de los Jordis, en el caso, en la causa del procés, y también todo lo que alegaban los del procés era persecución política. Así que ha sido la misma estrategia que con los Jordis y que con los líderes independentistas, una víctima de persecución política.
Bueno, pues a ver las reacciones en Ferraz y en Moncloa. Patricia, gracias.
A ti siempre, Alberto. Un abrazo.
Gracias. Se puede imaginar que no solo somos nosotros y ustedes los que estamos pendientes de esta declaración, que seguramente la estarán siguiendo desde Ferraz y también en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
¿Tú qué tienes buenas fuentes? ¿Preocupación? ¿Tranquilidad?
Si puedo trasladarte las palabras textuales, muy jodidos. Eso es lo que traslada ahora mismo los socialistas. Evidentemente están siguiendo con mucha preocupación toda esta jornada y admiten estar evidentemente tocados. Es verdad que han llegado a esta declaración de quien era su número 3, intentando trasladar tranquilidad, pero asumiendo a la vez que esa imagen y más, si se decide su ingreso en prisión,
bueno, claro,
representa ya un palo difícil de superar, un palo más para las siglas, ¿no? Pero lo que han intentado hasta ahora es desmarcarse y dar normalidad a este recorrido judicial.
Sabes que Ricardo se lleva especulando muchos días con la posibilidad de que Alba, Ábalos y Koldo pudiesen tirar de la manta, pero que también se especula con la posibilidad de que en el partido, a través del pago del abogado, de que intenten mantener y contenerlas. Bueno, al final ni Ábalos ni Koldo tiraron de la manta. Santos Cerdán parece que también está, bueno, intentando no pisar muchos charcos. No sé yo si esto es una estrategia de partido o simplemente están a las que les vengan.
Bueno, ellos lo que están trasladando continuamente es que no tienen ya ningún lazo con él, que se han cortado todas las comunicaciones, yo lo dudo, para ser sinceros, que continúan diciendo es que son víctimas del engaño de Santos Cerdán y sobre todo, como digo, insisten en dar normalidad a esta situación, que duele, evidentemente, y mucho, a pesar de los intentos, sobre todo al más alto nivel, de dar por superadas lo que ellos llaman las etapas del duelo. Y lo dicen así en el entorno mismo del presidente del gobierno. Dicen que ellos ya han pasado por la tristeza, luego la ira, y ahora mismo están en la aceptación de que su exsecretario de organización pues estuviera encabezara una trama corrupta, ¿no?
Ya, pero es que han pasado 18 días, que para muchos se nos ha hecho como si fuesen 2 meses, porque al final, claro, qué sé yo, como hablamos tanto de ello, y creo que el hecho de hablar tanto de ello normaliza una situación que para nada es común. Y tengo la intención que, aunque te digan por dentro que están jodidos y que están pasando el duelo y tal, cuando salen a hablar frente a un micrófono, prácticamente lo dan por amortizado, es decir, y no a Cerdán, sino al caso, a otra cosa que no tenemos nada que ver los que estamos aquí. Y no sé si van a crecer, porque parece que no ha sido así desde que habló Page, las voces críticas socialistas dentro del Partido Socialista que digan, oye, hasta aquí.
Bueno, es que ahora mismo el PSOE lo que está haciendo es poniendo ya el foco en el Comité Federal de este próximo fin de semana, de este próximo sábado, pero donde se puede abordar lo que todo el mundo especula que se va a abordar, son cambios internos, y las propias voces críticas lo que están esperando es a ver qué discurso hace Pedro Sánchez ante ellos, teniendo en cuenta que sí, hay voces críticas, evidentemente, y hay mucho malestar interno, pero es verdad que el control lo sigue teniendo Pedro Sánchez. Quizás algo ha cambiado el hecho de que él ha empezado a consultar con los líderes territoriales, cosa que no hacía ni remotamente hasta hace estos 18 días. Pero es verdad que, hombre, por algo ha colocado Pedro Sánchez a varios ministros suyos al frente de potentes federaciones. Porque él ahora mismo, yo diría que el 80, igual me paso con la cifra, pero tiene un 75% del partido controlado, 75-80% del partido bajo su férreo control. O sea, que solo necesita dar una indicación para que le sigan.
Bueno, eso está claro. Bueno, veremos a ver qué dice el juez. Será interesante analizarlo. Seguimos. Ricardo, gracias.
Gracias a ti, Alberto. Muy buenos días.
Hoy, lunes, último día de junio, entra en vigor la nueva normativa que obliga a los bancos a adaptar sus cajeros para que sean más accesibles a personas con alguna discapacidad. Letras más grandes, audioguías. Claro, hay que celebrar este avance, pero en buena parte de España, la rural, es que hay muchos municipios en los que no hay ni un cajero cerca, ya no digamos una oficina bancaria. Y es una paradoja, ¿no? Más accesibilidad a los cajeros, sí, pero ¿y si no hay un cajero al que al acceder? Pues si no hay cajero, le pasa como a los vecinos, por ejemplo, de Dodro, en La Coruña. Ha estado mi compañera Paula Pájaro, hablaba con Roberto, el camarero de Casa Pancho, un bar de una pequeña localidad, y nos contaba esto, ¿no? Que,
pues últimamente, sobre todo a xente nova, empezó a pagar máis con tarxeta.
E vostedes, o TPV, dende cando está habilitado o pago con tarxeta?
Dende que foi o COVID.
Bueno, Galicia, la Junta, ha lanzado una iniciativa para intentar resolver este vacío. Quiere que en 2028 al menos 200 gasolineras de pueblos de menos de 20.000 habitantes ofrezcan un servicio de retirada de efectivo, como si fuesen cajeros, vaya. Julio López es vicepresidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, una entidad que aglutina a 400 establecimientos en la comunidad y que ha apoyado esta iniciativa. Don Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo poquito tiempo, pero mucho interés en saber cómo se van a adaptar las gasolineras para poder participar en esta iniciativa, que celebro, por cierto.
Pues nada, pues fue una idea de FEGAES, lo hemos trasladado insistentemente a la Xunta, nos ha recibido muy bien, y la idea es que tengamos un pequeño aparato, no es un cajero, es un pequeño aparato, y formación, todos nuestros compañeros, para poder disponer de efectivo en el rural gallego. Quiere decir que no necesitamos que el señor va a estar activo ante una máquina ni que tenga que digitalizarse, sino que le vamos a ayudar. Lo vamos a hacer con personas, que es lo más importante.
No, y encima es que están solucionando otro problema, el que tienen muchas personas mayores que se encuentran frente a un cajero y que no saben muchas veces cómo actuar frente a cualquier tipo de operación que tengan que hacer. Que con esto no quiero decir que las personas mayores no sepan utilizar cajeros ni mucho menos, sino que sí hay muchas que tienen dificultad y que necesitan cierta asistencia, cosa que celebro también. Pero ¿cómo van a garantizar la seguridad y confidencialidad de las operaciones? No sé si está dentro todo ese aparatito.
Sí, sí, totalmente. Esperamos que esto ya se está haciendo con otros servicios, en ese mismo servicio, en otras actividades distintas a las gasolineras. Ya hay empresas que lo estaban haciendo, con lo cual los medios existen. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que solamente le tenemos que decir controlar que el señor, identificarlo y que él tenga un código. Y ese código lo único que nos va a decir a nosotros es si el dinero que está dispuesto o que quiere llevar nos aceptan que se lo demos. En cuanto nos acepten que se lo demos, se lo damos sin saber ni lo que tiene ni nada más. Es decir, una cosa muy sencilla, igual que un cajero. Lo que se trata aquí es de una forma ayudar y sobre todo saber que vamos a trasladar un servicio al rural gallego y lo vamos a hacer en la gasolinera, que también están cerrando, que hay 50 gasolineras de cierres y se está quedando el rural sin gasolineras. Como se estaba quedando sin supers, eran tres servicios que se están quedando sin ellos, lo que le hemos dicho a la Xunta es ayúdanos y concéntralos en las gasolineras. Bueno. Y por lo menos tendrás unas gasolineras súper de las más preparadas de España y de las que más servicios dan.
Qué bueno, pararé por alguna, seguro, porque la verdad que si reúne supermercado, cajero y gasolinera, uno tiene medio día hecho. Don Julio, le agradezco enormemente su tiempo y el servicio.
Pues lo de los cajeros vendrá en futuro, pero los servicios de supermercado de cercanía ya está. En Galicia ya tenemos muchísimas gasolineras con supermercados de cercanía abiertos muchísimas horas. Lo cual es un avance muy grande.
Qué bueno. Don Julio, un abrazo fuerte.
Un abrazo y gracias por llamarnos.
Tú no sabes Pilar Cisneros.
Dime.
El miedo que le tengo yo a la serpiente. Es que no te lo puedo imaginar, de verdad, que es que tengo pavor por la serpiente.
De esto que ni acercarte a 10 metros.
Que huyo corriendo si veo una serpiente.
¿Pero pavor. Te has encontrado alguna vez con alguna? Esa sí, es la pregunta también.
Sí, éramos sí. pequeños y sí, éramos entró pequeños. Una en el garaje de casa y mi padre hizo lo que pudo allí. O sea, yo huí, como huiría ahora mismo.
Una culebrilla, de nada, seguro. Sí, o sea, imagínate supongo, que sí. te encuentras una más grande o una víbora, oye, que eso ya son palabras mayores. No. Bueno, pues si tienes pensado de irte a lo mejor unos días este verano por las Baleares, que sepas que es muy posible que te encuentres con alguna.
¿Qué me dices?
No son peligrosas, pero hay muchísimas. Se trata de las serpientes de herradura. Es una especie invasora que llegó hace unos 20 años a las islas. Bueno, fíjate, ha llegado a tal punto el tema que ya ha salido en la prensa británica en portada, ¿no? Que hay invasión, dicen, invasión de serpientes en Ibiza.
La prensa británica, vamos, se nota dónde sale
sí,
en portada esto.
Exactamente. Pero no es solo en Ibiza, ¿eh? También en Mallorca, en Formentera, en los islotes también hay muchas. De hecho, es que la Consellería de Medio Ambiente de la isla tiene un programa específico para el control de estas serpientes, porque verdaderamente tienen un problema con eso. Ya, se cuelan por todas partes, hay avistamientos a todas horas. De hecho, tú si avistas una de estas serpientes, puedes llamar inmediatamente a un teléfono para que, yo qué sé, pues vayan, imagínate que se te haga cola en casa. La piscina, el jardín. Y dice, oye, yo no la quiero tocar, ¿eh?
Que luego sueño con estas cosas, Pilar, no te portes mal conmigo.
Fíjate, yo que no soy muy aprensiva con los bichos en general. Mira, a mí no me dan asco, por ejemplo, las cucarachas, ¿no?
Ya.
Estas cosas.
Ya, ni... a mí tampoco,
no, pero es verdad que tienes razón que a mí... Las serpientes, las culebras en general.
Yo es que he visto mucho vídeo de Fran de la Jungla cuando estaba por la época que le picaba la serpiente y también me da mucho miedo.
Me da cosita.
Oye, también estarás pendiente del juez, ¿no? De Leopoldo Puente,
a ver qué dice de
Cerdán, ¿no?
Sí. Estamos súper pendientes. Ya sabes que la Fiscalía, el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido prisión sin fianza para él. Por supuesto, también las acusaciones particulares. Populares, pero vamos, lo llamativo en este caso es la petición del fiscal que no se pidió en el caso de Ábalos y Koldo, así que estamos muy pendientes de lo que pueda suceder. Bueno, citando a Jorge Bustos contigo además esta mañana, claro, o casa o Trullo, o sea, vamos a ver qué puede ocurrir con Santos Cerdán.
Que si uno va al Trullo, los otros dos, Koldo y Ábalos, tienen que estar, bueno, pendientes de las medidas cautelares, a ver si las
claro,
levantan.
Claro, sería diferente, ¿no? Cambiaría mucho la cosa si vemos desfilar Santos Cerdán caminito de la cárcel. A ver, bueno, estamos muy pendientes de esta cuestión, claro. No puede ser de otra manera, puede ser la noticia bomba de esta mañana.
No, y sobre todo ver las reacciones en Ferraz y Moncloa, que
hombre,
creo que
claro.
es interesante, ¿no?
Porque en la declaración, según se está sabiendo, vamos, lo ha negado todo.
Sí.
Limpio. O sea,
no será
todo,
ni él el de
nada,
los audios.
Nada, no se reconocen los audios, por supuesto, no. Contratos,
que contratos. Si la UCO, esto es como si la UCO no tuviese ya herramientas que permitiesen diferenciar
hombre,
si un audio es inteligencia
favor.
Artificial o no. Lo estamos hablando de la unidad operativa de la Guardia Civil, que, en fin.
Si pues, no las tienen ellos, mal vamos, ¿no? Ya,
pues
entonces,
claro.
Para diferenciar nosotros ahora las voces en la inteligencia artificial. En fin. Oye, ¿calor estás pasando y eso?
Que si estoy pasando calor, este fin de semana yo no sabía dónde meterme. Bueno, sí, en mi casa con el aire acondicionado.
Claro. Sí que no se puede salir, efectivamente. Pero ni por el día ni por la noche. Oye, que por la noche hace un bochorno horroroso.
Pilar, por la noche de mínima.
Pues así parece que vamos a seguir. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? Habrá que adaptarse.
Pilar Cisneros, te escucho
en
Mediodía Cope. Dime.
Que me voy de vacaciones esta tarde. Ya mañana no...
Bueno,
no estaré, espero.
A Ángel le adoro también, pero echaré
por
mucho
eso.
De menos hablar contigo. Te escucharé en agosto entonces, ¿o qué?
Sí, aquí estaré en agosto.
Muy bien.
Venga,
un beso,
Alberto,
Pilar.
Un abrazo.
Chao. Pues sí, hay un titular esta mañana. Es el de Santos Cerdán, ¿no? Que ha negado todo. Que dice que él no es el de los audios. Y lo más gordo de todo, Fiscalía ha pedido prisión preventiva para Santos Cerdán. También la acusación particular. ¿Qué va a hacer el juez? Pues eso seguramente lo sepa escuchando COPE, siempre. Mediodía. Denme un momento que les dejo con ellos. Reúno y guardo los papeles y se quedan ellos. Hasta mañana. Que tenga buena tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate. Reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos minutos ha arrancado la subasta online de cerca de 3.600 piezas de joyería, relojes, bisutería que han estado depositadas en la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid durante más de dos años sin que sus propietarios los hayan retirado. Una subasta que va a estar abierta hasta el próximo 17 de julio, oye, y que supone una muy buena oportunidad para conseguir joyas únicas a precios muy asequibles. Carmen Fernández es jefa de Servicios Generales del Ayuntamiento de la Capital. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, podemos encontrar de todo, ¿no?, en esta subasta. Cuéntanos.
Sí, principalmente esta subasta se dedica pues eso, a joyería, bisutería, oro, plata y relojes principalmente. Pero bueno, sí, podemos encontrar cosas muy interesantes, pues desde un lote de 4 euros, de 4 euros de bisutería, o por ejemplo, un reloj Omega por 75 euros, un reloj de oro por 400. Y en plata, por ejemplo, tres gargantillas con un precio de salida de 7 euros.
Oye, que está fenomenal. ¿Hay alguna pieza que os llame especialmente la atención?
Bueno, pues principalmente el reloj de oro Fendi de 400 euros también y un collar de perlas también con un precio de salida de 110 euros.
Bueno, pues efectivamente está abierta esta subasta online hasta el próximo 17 de julio. Vamos a hablar un poquito de estos objetos, Carmen. Han estado durante más de dos años, ¿no?, en vuestras instalaciones, en la oficina.
Esto es, han estado más de dos años a disposición de su propietario, pero no han sido retirados por ellos.
Claro, ¿y de dónde provienen estos objetos normalmente?
Principalmente de los medios de transporte público, pero casi la mitad de ellos es del aeropuerto de Madrid, sí.
Muy bien, y una vez que pasa ese tiempo y si nadie les ha reclamado, bueno, pues como en ese caso se ponen en esta subasta, y si en esta subasta hay alguno que tampoco se vende, ¿qué se hace con él?
Bueno, esperemos vender todos, sinceramente, pero si no, se lo queda a la empresa de subastas para luego venderlo ella, ¿sabes? A posteriori.
Ajá. Muy bien, ¿y dónde pueden encontrar los oyentes más información y dónde se puede realizar esta subasta, Carmen?
Bueno, pues la subasta en principio es online y se hace a través de la web de la empresa adjudicataria, que es www.escapalia.com. Y luego también los días 7, 8 y 9 de julio va a haber un showroom en la calle Nicolás Morales número 38 para que la gente pueda ver los objetos de forma presencial.
Ah, físicamente los puedan ver allí.
Sí,
estupendo. Es curioso, ¿eh? A lo largo del año pasado la oficina municipal recibió más de 77.800 objetos, ¿eh? La gran mayoría procedentes del aeropuerto de Madrid. Sí. Carmen Fernández, jefa de Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros. Gracias.
Adiós.
Herrera en COPE. Da un giro a tu carrera con el máster en Microsoft Business Central de la UPO. Online o presencial. La primera promoción alcanzó el 100% de empleabilidad. Forma parte de la transformación digital sin necesidad de ser técnico. Inscríbete en masterbusinesscentralupo.es. Podrás elegir. Te están esperando.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Descubre Tailandia de la mano de Cathay con otra mirada y vive la magia del sudeste asiático. La sorprendente Bangkok, sus mercados flotantes, los templos milenarios de Chiang Mai y el Triángulo de Oro en Chiang Rai, terminando en sus playas de ensueño. Tailandia esencial, 9 días desde 1.490 euros. Descubre el mundo que imaginas en Cathay.es y reserva en tu agencia de viajes.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a ver el futuro antes que nadie con la renovada gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Miopía, hipermetropía o astigmatismo? En Clínica Rementería no solo corregimos tu visión. Somos la clínica de referencia en Madrid en cirugía refractiva premium. Tecnología de última generación, oftalmólogos de prestigio y resultados que marcan la diferencia. Clínica Rementería, donde la excelencia se ve. Más información en clinicarementeria.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida, sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PET-TC. Llama ahora. 91-999-2029 o entra en afidea.es.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Una variedad de marcas de jamón de cebo 50% raza ibérica, el corte por 4,20 euros los 100 gramos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Comer de manera saludable y hacer ejercicio son dos factores que los expertos incluyen siempre entre las recomendaciones para gozar de una muy buena salud. Para el oncólogo Silvio Garatini son las dos claves que permiten evitar la mayoría de enfermedades. Voy a saludar a Ignacio Vivanco, él es el director comercial de Nara Seguros, ya sabes, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, quiero comentar contigo esta noticia. Este oncólogo de 96 años dice además que se necesita una revolución para evitar la mayoría de enfermedades. ¿Qué te parece a ti esto?
Qué maravilla, 96 años, ¿eh? Sí. Pues así es. Como comenta la noticia, yo creo que se necesita, o sea, que necesitamos ya, con los medios que tenemos, hacer esta revolución, ¿no? De una forma diferente de abordar la salud. Y efectivamente, yo creo que lo venimos hablando siempre, se pueden evitar muchas enfermedades, comer saludable, hacer ejercicio, son dos factores, y sabéis que en Nara Seguros también apostamos siempre por tanto estos hábitos como un plan de prevención y diagnóstico antes de tener las enfermedades, que con un seguro de salud privado, como es el que ofrecemos desde Nara Seguros, pues se hace mucho más posible estar cubierto en todo momento para tener esta mejor calidad de vida, ¿no? Y para ello, como sabéis, pues contamos con planes personalizados para todas las edades, especialmente para ellos, para nuestros mayores de 60, que este Silvio Garatini pues estaría encantado de tener, claro.
Desde luego. Bueno, te estás refiriendo, Ignacio, a vuestro producto estrella, Nara Senior, ¿no?
Nara Senior, que es el seguro de salud para mayores de 60 años con acceso rápido a todos los especialistas médicos y pensado con detalles exclusivos para este colectivo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos algo más de Nara Senior, por favor.
Pues mira, Nara Senior, que solo cuesta 22,50 € al mes, como digo, para mayores de 60 años. Aquí importante que no hay límite de edad para la contratación, ni cuestionario médico que pasar para poder contratarlo. Tiene acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas incluidas a especialistas médicos, dermatólogos, cardiólogos, etcétera, todas las especialidades, uh-huh. Una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado y sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional para diagnósticos más graves y, como digo, desde solo o...